Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves a mi izquierda el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA. ¿Cómo te encuentras? ¿Listo para divulgar ciencia aquí en tu casa, Ciudadana 1350 de AM?
Hola Nadia, el auditorio. La verdad es que sí, la verdad es que estamos platicando aquí muy a gusto de ciencia, como cada jueves, ¿no? Y que, pues, yo lo digo y lo repito, ya llevamos más de 300 programas, entonces muy pronto nos acercaremos al 365 para que escuchen uno cada día y no se aburran de DNA.
Así es, y bueno, también retomando esa famosísima frase que nos dijo el doctor Rafael Nambo, pues siempre vamos a estar aquí predicando larga vida a la ciencia pública, ¿no es así, Juan Carlos?
Así es, Nadia, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a un investigador muy importante de uno de los institutos que tanto nos gusta hablar, que es el Instituto Nacional de Perinatología. Recuerden que no nada más la UNAM hace ciencia, también los institutos hacemos ciencia. Es de muy buena calidad y es igual que la que ven en las películas. A lo mejor no tenemos el dinero que tiene, pues no sé, MIT o Harvard, pero tenemos la misma capacidad que ellos y estoy seguro que los científicos son igual de buenos que los que están ahí.
Así es. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el doctor Arturo Flores Pliego, que como tú bien mencionas, es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Perinatología del Departamento de Inmunobioquímica. Arturo, bienvenido a DNA. Muchísimas gracias por venir aquí al estudio a platicarnos sobre tus líneas de investigación, que la verdad pues van a ser muy, muy, bueno, son muy interesantes y van a ser muy enriquecedoras para todo el auditorio que nos escucha. Platícanos cómo te encuentras el día de hoy. ¿Quién es el doctor Arturo? Platícanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nadia, Juan Carlos. Pues es un gusto, un placer que me hayan invitado. Con mucho gusto estoy aquí y bueno, les hablaré un poco acerca de mí. Bueno, pues yo soy de formación biólogo. Tengo una maestría en ciencias biológicas y un doctorado en biología experimental por parte de la UAM, Iztapalapa. Y tengo ya 20 años trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología. En la actualidad soy investigador en ciencias médicas C. Y bueno, parte de mi vida, o la mayor parte de mi vida, es decir, desde que inicié a trabajar, tuve la fortuna de ingresar al instituto y ahí llevo ya más de 22 años trabajando.
Y bueno, pues estábamos anunciando en nuestros flyers ahí promocionales en la radio que vamos a hablar acerca de los misterios de la placenta. Entonces, ¿no quieres comenzar con tu pregunta que dices que no me gusta, Juan Carlos?
Sí, así es, Arturo. ¿Con qué se come la placenta? ¿Qué es eso de la placenta? ¿Cómo le explicarás al auditorio qué es la placenta? A lo mejor lo he escuchado en la tele, pero no sabe ni qué.
Claro, sí, bueno, la placenta es un órgano que es muy interesante el poder estudiarlo. Es un órgano que es temporal, digámoslo así, ¿no? Porque solamente dura los 9 meses de la gestación. Posteriormente a él, pues es expulsado de la mamá y bueno, ya no lo volvemos a ver, ¿no? Pero durante todo este tiempo de la gestación, los 9 meses que dura la gestación, pues es una máquina fundamental para el establecimiento de una vida sana del bebé y pues para que la madre lo pueda nutrir, ¿no? Es una máquina, bueno, la conocemos como un multitasker, ¿no? Le podemos decir uh-huh. Porque tiene infinidad de funciones en este momento del embarazo.
Ahora, qué interesante. Me llama la atención que mencionas que es un órgano, porque casi siempre mis clases de fisiología o de biología o ciencias naturales en la primaria, pues te lo plantean como un tejido.
Sí,
o sea,
claro.
Te dicen, es un tejido, y ahorita me llama la atención que digas que es un órgano. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿este órgano de qué células está compuesta? ¿Células de la madre? ¿Células del producto? ¿Células de ambos? Cuéntanos.
Claro. ¿Y por qué es un órgano?
Y claro, si al final de cuentas nos ponemos a ubicarlo dentro de la parte fisiológica, la placenta, los anexos embrionarios que la conforman, como son las membranas fetales y el cordón umbilical, ahí podemos encontrar, en el caso del cordón umbilical, células tanto pues maternas como del propio producto, ¿no?, del bebé. Al igual que, bueno, las células que conforman a la placenta, pues es básicamente el trofoblasto, sincitotrofoblasto, células, bueno, hay endoteliales, que son unas de las más importantes para el funcionamiento de esta placenta, ¿no? Al igual que esto, pues bueno, todas estas células fungen tienen una misión especial, cada una de ellas, para el buen desarrollo del bebé.
Oye, yo te quería preguntar, Arturo, yo he visto que hay estos bancos de células madre, creo, si no mal.
Sí, sí,
¿son de la placenta o de dónde son?
En su mayoría son del cordón umbilical, es donde empiezan a sacar las células, estas stem cells, células madre, y estas pues comúnmente son congeladas por muchos años, ¿no?
Entonces no tienen que ver nada con la placenta.
En la placenta también las hay. Ajá. O sea, sí hay en la placenta, pero una fuente más enriquecedora es el cordón umbilical de estas células. Okay.
Y de la parte de infecciones, que nos hablaban ya en alguna ocasión de las infecciones, ¿qué tanto protege la placenta al bebé? ¿Qué tanto se pasan las infecciones o cómo funciona esa parte?
La placenta es una barrera, o sea, sí funge de una barrera contra las infecciones del bebé. Pero en este caso, lo que funciona más como una barrera contra las infecciones que pudieran llegar hasta el bebé son las membranas fetales, que son parte de este anexo embrionario que está junto con la placenta, ¿no? La membrana fetal envuelve al bebé junto con la parte de la placenta que está ahí adherida y es lo que hace o funge como una barrera contra infecciones ascendentes por el tracto uterino o algún otro tipo de infecciones que pudiera darse durante el embarazo.
Muy bien. ¿Y qué otras funciones tiene la placenta entonces?
Es una máquina totalmente. Tiene de funciones de secretar hormonas, este tipo de hormonas que van a preparar al cuerpo de la madre para una posterior lactancia del bebé. Funge, como les decía, además de secretar hormonas, el lactógeno placentario también. Entonces, en realidad, las funciones son variadas y simplemente están enfocadas para el buen desarrollo y el establecimiento de un buen crecimiento del bebé.
O sea, podríamos decir que la placenta va a ser como un intermediario de comunicación, pues digamos, hasta cierto punto molecular entre madre e hijo, y que va a permitir como que vaya fluyendo información de un lado a otro.
Sí, efectivamente, y es lo que me estás diciendo, Nadia, y bueno, tratando de completar la idea anterior, esta placenta nos puede servir, bueno, le sirve al bebé como si fungiera como diferentes órganos, ¿no? En cierto momento de la gestación, ya que la puede hacer como si fuera un pulmón, como si fuera un riñón, como decían hace rato, es una barrera inmunológica dentro del embarazo, y bueno, es la que cuida el entorno de este evento.
Y yo tengo la duda, ¿se empieza a desarrollar desde que la mamá empieza a embarazarse o tiene como algún proceso en el embarazo?
No, tiene un proceso en el embarazo. Empieza la fecundación, el proceso de fecundación, empieza el blastocisto a crecer y después de esto es cuando la placenta empieza a formarse. Claro que no tarda mucho más que allá de algunas 3-4 semanas, me parece, pero no es inmediata la formación de la placenta, vaya.
¿Y hay algún evento que pueda como estar perjudicando el buen desarrollo de la placenta o en qué condiciones, pues digamos ya patofisiológicas, puede llegar a haber alguna disrupción de la formación de la placenta?
Bueno, en este caso sí hay algunas situaciones que pueden afectar la formación y el crecimiento de la placenta, ¿no? Y estas son, por ejemplo, el daño que sufre por condiciones del endotelio, que el endotelio materno no pueda crecer, no pueda fungir como tal y sus funciones se alteren. Cuando hay una reducción del flujo sanguíneo de las concentraciones de oxígeno, es cuando empiezan a tener una malformación de la placenta, lo que se conoce como la restricción del crecimiento intrauterino, okay, donde la placenta es un tamaño más pequeño de lo normal y, bueno, por consecuencia el producto será algo más reducido en tamaño, ¿no?
Qué interesante. Y sobre todo esa parte de las malformaciones y de las enfermedades. ¿Hay alguna enfermedad en particular en la que no se produzca? ¿Y qué tan difícil es? Porque yo he visto que hay inclusive investigadores japoneses trabajando como para hacer una placenta artificial, ¿no? ¿Qué tan difícil es o qué tan viable sería eso?
Bueno, sería maravilloso que pudiera llevarse a cabo la creación de una placenta artificial. Hasta donde yo he podido leer, es lo que están ahorita los chips artificiales, uh-huh, y sí se han hecho, pero en modelos animales. Y ajá, solamente se han podido mantener por alrededor de 4 o 5 semanas vivos y al final de este tiempo ya no hay una viabilidad para el organismo. Pero bueno, sería maravilloso que pudiera crearse algo artificial con las funciones de la placenta.
Claro.
¿Y hay alguna enfermedad en la que no se produzca? O
¿la placenta?
Sí.
Pues enfermedad, no tal cual, que no es... Lo que sucede es que se malforma, ¿no? Hay una malformación de la misma. Y bueno, pues no hay un adecuado desarrollo del embarazo.
Y bueno, mencionaba que hay células, que son las células endoteliales, que van a estar enriqueciendo a la placenta. Entonces, para que nuestro auditorio se ponga en contexto y también se prepare para nuestra siguiente sección de lo que vamos a hablar de sus líneas de investigación. ¿Qué son estas células endoteliales brevemente?
Claro, las células endoteliales, bueno, es una capa de células que tiene una morfología poligonal. Se forman y se acomodan de una manera adoquinada, podemos decirlo. Y bueno, fungen para controlar el flujo sanguíneo, el flujo y la contracción, digámoslo, de las arterias, de las venas. Entonces controlan el paso de nutrientes, sirven como ellos mismos secretan hormonas y sustancias que pueden ayudar a un buen funcionamiento de la circulación. Están implicadas en muchos procesos, como es la hipertensión arterial, la arteriosclerosis. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a la hipertensión, pues está muy relacionada con temas del embarazo, ya que una hipertensión elevada es una característica predominante durante la preeclampsia, que es una de las patologías con mayor incidencia, digámoslo, entre el 5 y el 8% en nuestro país, que afecta a las mujeres embarazadas. Y bueno, el costo en cuanto a la salud es muy, muy caro para estas pacientes. El servicio de salud Valle invierte mucho dinero en ellas y hay muchos resultados adversos al respecto, tanto del producto como de las madres.
Qué interesante. Y sobre todo, tiene mucho sentido, ¿no? Porque algunas veces pues no entendemos muy bien por qué cuando hay situaciones de preeclampsia pues, se asocia con la parte de hipertensión. Y ahora, si lo vemos desde el punto de vista pues celular, estamos viendo que estas células endoteliales, que también son las mismas que están recubriendo pues nuestras venas, nuestras arterias, y que son pues las encargadas de toda esta vasoconstricción y que fluya la sangre, pues tienen mucho asociación con estos eventos de preeclampsia, ¿no? Entonces, qué bueno que los pone en contexto para que todas las mamis o futuras mamis que os están escuchando, pues también tengan cuidado con su tensión arterial.
Sí, claro, por supuesto. Es un tema muy importante. El poder estarse monitoreando durante toda esta fase del embarazo es totalmente relevante para el buen desarrollo del embarazo.
Así es. Y no se les olvide a todo nuestro auditorio seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que en X nos encuentran como @imerdna. Y en Instagram nos encuentran como @dna-n-imer para que nos sigan ahí y pues no se despeguen de nuestro auditorio porque ya regresamos, estamos hablando de los misterios de la placenta, así que pues no se despeguen, esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
El Instituto Nacional de Prenatología Isidro Espinosa de los Reyes es una institución de atención médica, enseñanza e investigación científica. Pertenece a la Secretaría de Salud y su especialidad es la salud reproductiva y perinatal de alta complejidad. Cuenta con un total de 79 investigadores con reconocimiento internacional, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional Institucional de la Secretaría de Salud. Cuenta con más de 100 residentes médicos y más de 500 estudiantes de servicio social y posgrado, que hacen posible el desarrollo de proyectos de investigación de muy alta calidad, así como la atención de pacientes. Se ubican en Montes Reyes, Urales y en la Ciudad de México.
Muy bien, pues ya regresamos a DNA, ya hablando un poquito de lo que es el Instituto Nacional de Perinatología y de la importancia de este tipo de institutos en nuestro país. Estamos hablando con el doctor Arturo Flores y nos decía que pues, la placenta es muy importante. Entonces, Arturo, nos gustaría preguntarte y que nos platicaras pues en qué versan tus líneas de investigación, qué han hecho, cómo apoyan a la sociedad, porque es algo que se ha dicho mucho, ¿no? A veces la gente dice, bueno, ¿eso en qué me ayuda, no? ¿Qué apoya a la sociedad y pues en qué van?
Claro, muchas gracias. Bueno, pues en todo este largo tiempo que nos hemos estado dedicando a la ciencia, nos hemos enfocado en estudiar la placenta y básicamente la disfunción que sucede en ella, en estas enfermedades, como comentábamos, la preeclampsia. Y actualmente lo que nosotros estamos estudiando son modelos in vitro de células endoteliales, las cuales son sometidas por nuestro grupo de trabajo a diferentes estímulos, tratando de emular una situación como la que sucede durante la preeclampsia. Uh-huh. Es decir, estresar a estas células, causarles disfunción y ver algunas de las moléculas que son secretadas, algunos marcadores, y ver de alguna manera cuáles son, qué concentraciones están y de qué manera dañan a las células. Hace un par de años publicamos un artículo en donde pudimos observar que IL-8, una citocina que es muy común en neutrófilos y en células endoteliales, estaba muy relacionada con el daño que sufre el endotelio materno, en este caso en estas células del endotelio, y era porque promovía la secreción de algunas metaloproteasas de matriz extracelular. No quisiera dejar de comentarles qué son las metaloproteasas de matriz extracelular. Son unas enzimas dependientes de iones metálicos como el calcio y el zinc, y bueno, su función es degradar la matriz extracelular, que es toda esta base en donde estas células endoteliales se adosan. Una vez que se degrada toda esta matriz, pues las células van dañando y se va causando como una permeabilidad celular, ¿no? Y entonces es por eso que hay este daño en el endotelio. Daño en el endotelio traerá como consecuencias, pues, afectar el flujo sanguíneo y de alguna manera, como lo comentamos hace unos momentos, va a incidir directamente sobre la salud tanto de la madre como del feto.
Qué interesante. Mencionabas que es un modelo in vitro.
Sí.
¿Y este es el modelo in vitro de una línea celular o son células, cultivo primario, o sea, tomando células de los productos? Platícanos un poquito más cómo haces esta experimentación en tu día a día.
Eso es muy interesante para mí hablar sobre ello. En el laboratorio tenemos ambas metodologías montadas. Tenemos línea celular, HUVEC, que es la línea comercial de ATCC. Tenemos también un protocolo en donde nosotros extraemos las células de las venas de cordón umbilical. Ahí es dependiendo la intención que tengamos o la disposición de un cordón umbilical en el momento, ¿no? Es como podemos llevar a cabo en nuestro estudio in vitro, pero sí utilizamos las dos oportunidades que nos da la ciencia, tanto células comerciales como modelos in vitro. Y es una parte de la que dedicamos también, o me he dedicado en el laboratorio, ya que además de trabajar con células endoteliales, recientemente publicamos un capítulo en un libro que es Methods and Molecular, no recuerdo bien ahorita, pero es Maternal Placental Interface, es el libro, es de Methods and Protocols. Ahí publicamos un protocolo para la aislación de células deciduales. Entonces es parte de nuestro día a día el aislamiento, el tratar de obtener nuestro propio material para trabajar, ¿no? Nuestro material biológico, vaya.
Y una pregunta que quizá puede ser un poquito fuera del contexto. ¿Qué tan fácil es conseguir pues la autorización de
justo
las mamás? Perdón, te quité la pregunta, perdón, Juan Carlos. ¿Qué tan fácil están conseguir este material para trabajar? ¿Qué tan sensibilizadas están las pacientes del IMPER?
Claro, es un poco complejo, porque ahí como podemos encontrar a una paciente que previo a entrar al quirófano, cuando la abordamos para invitarla a colaborar en el proyecto y entregarle una carta de consentimiento informado, hay quien muy amablemente pues tiene mucha conciencia, les platica uno para qué y por qué lo queremos, ¿no? Y muy amablemente firman su carta de consentimiento y nos al final del parto pues nos regalan el cordón umbilical. Pero sin embargo hay gente que todavía se maneja pues, sobre algunos tabús y es muy complejo, ¿no? Porque pese a que ya no se le hace ningún daño al bebé, piensan que aunque nos den el cordón umbilical va a poder existir algún daño. Bueno, hay muchos mitos alrededor de todo esto. Pero sí es una batalla realmente día a día eso.
Qué interesante, sobre todo esta parte de que van con el paciente y que le piden al paciente. Y el manejo, o sea, porque supongo que es del quirófano al laboratorio.
Al laboratorio.
¿Cómo?
Sí, efectivamente, una vez que termina el parto, el cirujano nos provee del cordón umbilical cuando ya la paciente aceptó participar en el protocolo. Y de ahí, bajo condiciones de esterilidad, lo que hacemos es transportarlo con glucosa, básicamente para que las células estén muy cómodas, llevarlo hacia el laboratorio y ahí empezar la parte de la disección y extracción de las células.
Ay, qué interesante, sobre todo la parte, pues es que es como ciencia traslacional, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, efectivamente. Y bueno, y es lo que se pretende, ¿no? Que todo esto pueda hacerse traslacional, ¿no? Que sea aplicativo y que tengamos la posibilidad de todo el conocimiento que se genere, pues pueda ser un poco más relevante de lo que ya consideramos que es.
Muy bien. Y entre los resultados más sobresalientes de su investigación, ¿qué nos puede platicar?
Pues hemos encontrado muchos biomarcadores, bueno, marcadores que están asociados con este daño al endotelio, moléculas de estrés oxidativo que están implicadas en este daño del endotelio, así como lo que les comentaba, metaloproteasas de matriz extracelular y citocinas, las cuales regulan todos estos procesos de manera muy, muy intensa. Y Básicamente el estrés oxidativo juega un papel muy importante también en este sentido.
Muy bien.
Muy bien, pues llegamos a esta sección, que esa sección procuramos, como dice Nadia, humanizar al científico y que se caracteriza por dos preguntas, Nadia. ¿Cuáles son esas preguntas? O bueno, ¿cuál es la primera?
Bueno, la primera pregunta es si tiene alguna recomendación relacionada con el tema, doctor.
Bueno, con el tema específicamente no, pero hay un libro que me gustaría comentarles. Es uno de Carl Sagan, que se llama El mundo y sus demonios. Porque, bueno, relacionado con toda esta parte de que hay creencias y que tenemos que saber, tener la oportunidad de discernir entre lo que es y lo que no es, ¿no?
Ay, sí, es muy, muy buen libro y muy buena recomendación. Bueno, Nadia, ¿cuál es la segunda pregunta de este programa?
Pues, ¿cuál es tu canción favorita, Arturo?
También es complejo la decisión. Hay muchísimas, pero bueno, en este momento me viene a la mente Wish You Were Here de Pink Floyd.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Y bueno, pues ya regresamos para despedir a nuestro invitado del día de hoy, doctor Arturo Flores Pliego, del Instituto Nacional de Perinatología. Muchísimas gracias por venir a DNA. Y bueno, por supuesto que quedan abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista.
Muchísimas gracias. Son muy amables en haberme invitado. Les agradezco mucho y quisiera dejar mis redes sociales por si alguien está interesado, algún alumno, alguien que quisiera integrarse a nuestro equipo. Mi correo es arturofpliego@gmail.com.mx. Y bueno, mis redes sociales son en Instagram, Ciencia que Resuelve, donde nos dedicamos a difundir un poco de ciencia. Y lo mismo hacemos en TikTok con @ArturoFloresPliego.
Muy bien, pues síganlo en redes sociales. Y bueno, pues también agradecemos al maravilloso equipo que detrás del cristal, allá en los controles, en la cabina, pues nos hacen el favor de distribuir todo este material hasta sus hogares. En los controles nos acompaña Edgar Zárate, en la producción la maravillosa Claudia Kutcher y en el servicio social y todos los contenidos Selma Castillo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.